Cadena de Datos, episodio número 4. El día de hoy nos acompaña Antonio Milanese, que es licenciado en Ciencias Sociales y magíster en licenciado en Ciencias Políticas y magíster en Ciencias Sociales. Fue gerente de datos y responsable del desarrollo del primer portal de datos de la ciudad de Buenos Aires. También trabajó para la plataforma Junar y actualmente está al frente de su emprendimiento personal Unicornio Data. Buenas tardes, Antonio. ¿Te presenté bien? ¿Me equivoqué en algo?
Sí, el magíster, no tengo más.
Estás en trámite.
Nunca terminé ninguna de las maestrías que empecé.
Me pasó exactamente lo mismo con el invitado de ayer. Estaba faltando tesis. Bueno, vamos a la. Arrancamos, Tony, si te parece bien.
Dale, Andrés.
Me interesó esto que leí en tu bio, que fuiste responsable del desarrollo del primer portal de datos de la ciudad de Buenos Aires. Y yo estoy tratando de saber, más allá de que no es muy importante, pero tengo curiosidad de saber si el portal de Bahía Blanca o el de Buenos Aires fueron el primero. Me da la sensación que estuvieron en fechas muy parecidas. Vos que estuviste en ese momento, ¿te parece, existía ya el de Bahía Blanca cuando ustedes comenzaron?
Mirá, yo estoy casi seguro. Mi rol ahí era gerenciar el desarrollo. Teníamos un equipo, inicialmente poca, con algunos chicos muy buenos de desarrollo. Estaba Matías Aguirre, había un grupo lindo. Y ahí se me ocupaba más del tema de conseguir los datos y armar todas las condiciones para que ese portal saliera. Yo, si mal no recuerdo, nosotros salimos 2 meses antes que el de Bahía Blanca. Salimos un poquitín antes que el de Bahía Blanca.
Sí, sí. Perfecto. ¿Y vos cómo llegás a ese equipo? Porque en ese momento no había portales de datos, la nación no tenía, ninguna provincia que yo recuerde tenía. ¿Cómo llegás vos al mundo de los datos abiertos, que al parecer era un mundo que no existía, no era famoso, no estaba de moda como ahora? ¿Cómo llegás vos a ese mundo?
Y la verdad que medio de casualidad. Yo en ese momento estaba trabajando en la planificación de lo que iba a ser el Ministerio de Modernización. Yo venía de educación de la Secretaría donde trabajaba Andrés. Y bueno, estábamos diseñando este Ministerio de Modernización y yo tenía como una experiencia más fuerte en lo que es la planificación, ¿no? Y control de gestión, como una especie de PM. Y bueno, durante ese mismo proceso conocí a Rudy, conocí a Gonzalo, que estaban armando este espacio nuevo, que era muy interesante. Y de casualidad, en una charla, en un evento o algo, se acercó Rudy y me dice: che, ¿no querés ayudarnos con esto? ¿Qué sé yo? Y ahí me metí en el tema, ¿no? Básicamente, ahí yo tenía muy poco conocimiento de lo que era específicamente datos abiertos. Estaba Gonzalo Iglesias, que hasta el día de hoy creo que es una persona que tiene más lucidez para ver estas cosas, y bueno, nos fue introduciendo a todos en el tema. Claro, las referencias ahí en esa época esencialmente eran extranjeras, y estaba el caso de Chile, que era muy, muy interesante también. Pero ahí me empecé a volcar a la temática de datos abiertos. Sí, había trabajado en control de gestión y cosas así, como ya tenía como skills dateros. Pero en el tema de datos abiertos, recién en ese momento, por invitación de Rudy, que era el futuro director de datos.
Bueno, te traigo desde aquel momento a la actualidad, que entiendo que ahora estás dedicándote principalmente a tu emprendimiento personal Unicornio Data. ¿Qué proyecto hacen ahí o qué otro proyecto? ¿En qué estás ahora? ¿Estás trabajando ahora en algo vinculado al mundo de los datos abiertos?
Técnicamente yo estoy trabajando ahora en, como mi trabajo más firme es en la Agencia de Acceso a la Información, como asesor.
Agencia Nacional.
La Nacional, sí. Y además, sí, tengo emprendimientos de diferente tipo, también generalmente relacionados con datos. Estuve en algunos proyectos de datos abiertos, puntualmente en el de Vicente López, el año pasado. Y tengo bastantes proyectos, pero con datos ya no abiertos, sino más relacionados con política o con cuestiones más de marketing político en Argentina. Y después asesoro algunas empresas también con temas de comunidad, PIM management y eso, en otros países, no tanto acá en Argentina. Pero bueno, sí, estoy siempre vinculado
Un
más
poco
con
de
la
todo.
comunidad en este momento, sí, de datos abiertos, que desarrollando en este momento un proyecto de datos abiertos para nadie, digamos, estoy trabajando en eso.
A lo largo de todos estos años que estás vinculado en estos temas, pasaste por Junar. Me imagino que el caso de Buenos Aires habrá sido súper interesante. De todos los proyectos por los que te tocó pasar vinculado a datos abiertos, ¿hay alguno que rescates, algunos que por el que esté particularmente orgulloso, algunos que quieras recomendar a otros implementadores de estas tecnologías?
A mí, bueno, obviamente el caso de la ciudad fue muy importante por el rol que tuve también, ¿no? Creo que tuve bastante protagonismo y fue bastante original en su momento. Sí, después, gracias a, sí, a trabajar con vinculación con Juna, con Javier Pájaro, etcétera, me pude vincular con un montón de proyectos en la región, especialmente en Chile. Algunos también en la Argentina, pero especialmente en Chile. Y ahí sí, el más interesante que más me gustó de todos fue el de energía abierta de la Comisión Nacional de Energía en Chile. Creo que es el primero de los proyectos de datos abiertos que ya está pensado en función de un nuevo usuario, que no es la comunidad, ni la sociedad civil, ni son los periodistas, sino que está pensado realmente para el mercado y para tener un impacto económico y en la calidad de vida de los ciudadanos de manera muy objetiva, muy medible, ¿viste? Muy concreta. Y creo que ese es el modelo que me gustaría, si me vuelvo y eso vinculado en algún proyecto, me iría por esos proyectos, ¿sí?
Para
Realmente.
los que no lo conozcan, contamos que el proyecto de energía abierta en Chile es súper interesante porque tiene toda la matriz de producción y de consumo de energía para todo Chile, centralizado en un solo lugar y a lo largo de muchos años, con mucha tecnología y sobre todo muchas visualizaciones muy interesantes. Creo que es un caso para el que está en el mundo de los datos abiertos y quiera mirar algo interesante, creo que puede ir a mirar ahí. Y en el de Buenos Aires, ¿a quién mirar? Porque uno no tenías a quién copiar, a quién mirar. Voy a decir un poco de Chile. ¿Qué casos miraban o de quién aprendían para hacer lo que hicieron en Buenos Aires?
Mira, de local en esa época veíamos el portal de Nueva York, que era Socrata, que yo recuerde ahora, eso lo mirábamos mucho, mirábamos el de Londres, que ya era SICAN, y el de Chile, el Nacional, que era Juna. Esos eran como los tres puntos de inspiración. En ese momento tuvimos un debate incluso sobre la plataforma. Nosotros tratamos de hablar con Socrata, y Socrata es un aviso para los que no son del mundo de datos abiertos, es una de las plataformas que se usa para publicar datos. No tenía interés en negocios en América Latina, creo que hoy tampoco los tiene. Y después tuvimos una visita de Hunan en esa época, ahí los conocí, con un proyecto tipo el chileno, que a mí me implicaba licitarlo. Y perdía tiempo, yo quería tener impacto. En esa época tenía equipo de desarrollo, me daba la sensación de que iba a ser más rápido. Y nos inclinamos por SICAN.
Que eso, para los que no lo conocen, es software libre, el que solamente bajas, no es que sea todo gratis, porque tenés que programar para adaptarlo, tenés que subirlo a un servidor y demás, pero en principio es código listo para usar.
Exacto, sí. Sí, en esa época no tanto, no sé ahora cómo estará. En esa época lo odiamos. Eran las primeras versiones,
Sí,
lo
yo
odiábamos.
en aquellos años no trabajé con SICAM, pero escuché a mucha gente renegar o hablar muy mal de cómo la había pasado implementando SICAM. Entiendo que ahora con Andino y demás es más fácil, pero mucha gente puteó mucho por esa plataforma. Pero finalmente le hicieron andar, o sea, estuvieron un buen tiempo con eso.
Con muy buen tiempo y además anduvo atado con alambre y todo, anduvo bastante tiempo. Y nada, sí, en realidad cualquier plataforma on-premise que vos tengas que instalar en tus servidores, que tus servidores se adapten y que tengan un buen equipo de soporte, etcétera, es complicado, digamos. Siempre, ¿no? Pero igual, bueno, creo que nos dio bastante libertad para jugar con el frontend, que en esa época era para nosotros importante. Así que, sí, en esa época me pareció que era la decisión más adecuada.
Tony, Con respecto a tu desempeño vinculado a los datos abiertos, si yo te invitara, o si algún, si el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o la provincia te invitan a tener un cargo con un perfil más alto, director de datos abiertos o alguna cosa por el estilo, ¿te interesaría? ¿Es algo que te gustaría hacer o te sentís más cómodo trabajando en proyectos particulares y en temas específicos y no con un compromiso más full time con un gobierno?
A ver, en esta, hoy día la verdad es que estoy mucho más inclinado a trabajar en el sector privado dentro de lo posible o con cierta libertad. No sé si me metería una responsabilidad de esa naturaleza en el sector público, a no ser que el desafío sea muy divertido, o sea algo muy novedoso. Y que me dejen innovar sobre hacer sobre ese tema, no hacer simplemente un portal de datos abiertos, sino pensar en algo más. Creo que también van a ir mutando todas estas áreas en los próximos años. Yo no creo que han cambiado bastante las cosas. Este año se cumplen 10 años del famoso la orden ejecutiva de Obama, ¿no? De 2009, de datos abiertos. Creo que es un punto, después de 10 años de trabajar en esto, creo que hay cosas que se lograron, cosas que no, y también requiere un cambio, ha cambiado la sociedad, ha cambiado las herramientas con las que trabajamos, los perfiles con los que lidiamos. Me parece que es momento de pensar en alternativas un poquito más amplias, ¿no? Sí.
Bien, ¿qué le recomendarías a un gobierno desde fuera? ¿Qué proyecto, qué ¿Con qué podemos innovar hoy con datos abiertos? Más allá de tenemos los portales, tenemos datos, empezamos a tener algunas cosas nuevas. ¿Qué sigue ahora o qué podés sugerir?
Yo creo que, y esto es como mi recomendación últimamente, yo creo que el portal de datos abiertos es algo muy, muy poco costoso, en esfuerzo y en tiempo, no importa la herramienta que uses, y que te permite tener un quick win rápido. El drama de todas estas iniciativas es la dificultad de generar engagement y de generar una comunidad que amerite o una comunidad de usuarios, digamos, ¿no? Que amerite una inversión mayor. Y sí, básicamente eso, ¿no? Yo
Y
la recomendación.
está bien, seguí, por favor, disculpa.
No, sí, la recomendación que haría es, yo si tuviese que encarar un proyecto de esta naturaleza ahora, lo desdoblaría. No sé si haría solamente un portal de datos abiertos. Haría. Y esto lo digo desde mi experiencia también, o sea, no sé si todos opinan lo mismo. Yo haría portales mucho más específicos asociados a determinadas problemáticas de negocio con un cliente claro de esos datos. Es decir, si yo tengo un área de transporte y identifico que hay usuarios duros de esa información en transporte, yo haría un portal específico o un portal de desarrollador o un developer portal, como le dicen ahora en Twitter, Facebook, etcétera, específico para ese cliente. O sea, no haría algo genérico. ¿Por qué? Porque aprovecharía los estándares que usa ese cliente, le daría información para que ese cliente la explote lo más posible. Y trataría de tener un vínculo mucho más cercano con ese usuario en términos de poder cuantificar el impacto que estoy teniendo económico, etcétera. Entonces, yo generaría como productos, obviamente que puede ser un área única, ¿no? Pero generaría productos para diferentes problemáticas, sí.
Me parece súper interesante esa postura de focalizar y no hacer cosas generales. Ahora, a la hora de focalizar, ¿cómo estimulo a esas comunidades? Voy a hablar de datos de transporte, pero puede ser datos de educación. Podría haber temáticas lindas y para resolver cosas. ¿Cómo estimulo, más allá de darle datos de calidad? No sé si alcanza. ¿Hay forma de estimular para que la comunidad consuma y pase a depender de los datos de gobierno y hacer productos vinculados a datos de gobierno? ¿Hace falta, no sé, concursos, un laboratorio abierto, pagarle de alguna forma a la comunidad para que desarrolle productos basados en datos? ¿Cómo incentivo a esa comunidad de usuarios?
A mí me encantan todos los concursos, de hecho hemos generado un montón de concursos y proyectos de esa naturaleza, pero la verdad es que en el mediano o largo plazo, para que la comunidad sea un usuario frecuente de esa información, me da la sensación que tiene que haber un modelo de negocio atrás por parte de ese usuario. E identificar ese modelo de negocio muchas veces ya existe, ¿okay? Y ya hay usuarios de una manera u otra de esos datos que obtienen de una, por ahí no por datos abiertos, sino por contactos, por redes, etcétera. Entonces, yo creo que hay que pensar en cómo llegamos a esa gente que está haciendo negocios a partir de los datos para que progresen, digamos, y para que sean usuarios más potentes, para que generen nuevos productos, etcétera. Si no hay un modelo de negocios, a mí me da la sensación de que se achancha con el tiempo o viven de subsidios, digamos, pero no es el caso nuestro. En el caso de energía abierta, por ejemplo, es un caso muy claro. O sea, nosotros teníamos ahí, cuando nos vinieron con el pedido de trabajar con ellos, ellos tenían licitaciones bianuales para provisión de energía eléctrica, distribución de energía eléctrica en Chile. Y tenían cuatro oferentes, eran cuatro, había cuatro consultoras que participaban de esas licitaciones. Que esas consultoras tenían acceso a información específica por contactos dentro del ministerio, qué sé yo sé cuánto, entonces podían armar sus planes. Ellos querían aumentar la cantidad de concursantes en sus licitaciones para romper justamente la mesa, para que los precios bajaran. Y utilizaron los datos abiertos como una manera de darle esa misma información a una cantidad mayor de consultoras y empresas que licitaban en el mercado eléctrico, para que se sumen, para que liciten. Y la verdad es que eso tiene un impacto enorme, porque cuando en vez de participar cuatro, participaron 24 empresas. Y cuando participan de una licitación 24 empresas, el precio de esa licitación baja muchísimo. De hecho, bajó 17%, que hace un 7% en el impacto de la electricidad del bolsillo del usuario final, ¿no? Entonces, pensar esos modelos de negocio, esas oportunidades de negocio, me parece que es más importante que hacer datos en general, y para eso tenés que ir a buscar al tipo que sabe de ese tema. Por eso a mí me parece muy
Sí.
piola la iniciativa del gobierno nacional de ir por ministerio, tener un portal de energía, un portal de. Porque cada uno de esos ministerios conoce a su usuario.
Súper interesante la forma de mirarlo. A mí personalmente me suma mucho lo que me acabas de decir. Te llevo un poquito a un tema sobre el uso de datos, funcionarios usando datos. Escucho mucho hablar de sentido común, intuición por un lado y políticas públicas basadas en evidencia por otro, que suena muy lindo. Pareciera ser dos extremos y quisiera saber cómo ves vos, los funcionarios ya están usando los datos en su día a día, no lo están usando, quiénes sí lo usan, quiénes no, cómo ves ese dilema.
La verdad es que, y esto es una intuición, me da la sensación de que sí, que hoy día están usándolos más. De hecho, está siendo mucho más fácil discutir de datos con funcionarios que son clientes tuyos. O sea, es un diálogo que es mucho más sencillo hoy porque los tipos están más acostumbrados a lidiar con datos. Nada, me parece que falta mucho para llegar a políticas basadas en evidencia y ese tipo de cosas, pero.
¿Tus clientes te piden tableros internos de gestión o de control para ir mirando, no sé si en tiempo real, pero diariamente, semanalmente, la evolución? Vos que trabajas con diferentes gobiernos de manera privada, los funcionarios supongo que usan datos. ¿Parte de eso, en general, la mayoría o muy poquitos son tableros de gestión diaria interna?
No tanto, sabes que a mí me pasa mucho con los tableros de control que no los bueno, hice dos proyectos de ese tipo los últimos años. La verdad es que me da la sensación que los tableros de control no los terminan usando los funcionarios. Y paradójicamente sí necesitan acceso a datos tipo planilla. Usan mucho Excel, y hay que darle información en esos formatos que son los que lo usan, digamos. No hay que hacerlos ir a ellos hacia tus datos, a tu forma de ver las cosas, sino ir hacia ellos cómo lo consumen. Ahora, para tener un buen Excel que te diga algo, ese es tu trabajo, ¿no? Me ha pasado mucho de que también a veces vos decías ahí comparados con institución. Yo el otro día, hace poquito, hablaba con un intendente de un municipio muy grande acá, bastante rico, y me decía, que las obras, que no quería
¿Rico el
publicitar.
municipio o rico el intendente?
No, el municipio, el municipio.
Ah, bien.
Y que no quería mostrar la información de las obras porque la ganaban siempre los mismos y iba a quedar como que había corrupción, ¿no?
Sí.
Entonces pido la información de las obras y hago un cruce en Excel enfrente de él y nada que ver. O sea, la información.
Él se imaginaba una
Él se
cosa, su
imaginaba una cosa que no
intuición
era.
le decía algo y los datos decían otra cosa.
La impresión de él le daba que había manejos raros en las obras y no, no la había. Al contrario, o sea, era una distribución completamente normal la que tenían de obras. Digo,
Bien.
se ocurren muchas de esas situaciones.
Bueno, ahí tenés otro ejemplo de por qué hay que mirar los datos, porque nuestra intuición a veces dice cosas que están equivocadas. Lindo ejemplo. Te llevo al mundo electoral porque sé que vos no solamente trabajás con datos de gobierno y gestión, sino que por lo que comentaste recién y porque alguna vez nos hemos cruzado en la vida, tocas temas de marketing político y electoral. ¿Ahí sí miran más datos? ¿Ahí sí están tirados encima de encuestas todo el día? ¿O ahí también gana la intuición? ¿O ese es un mundo donde sí se miran muchos datos?
La verdad es que ahí hay como siempre una tensión entre. A mí, mi impresión en los proyectos que he participado de esto es que el político generalmente sí mira los números que vos le das, más allá de las encuestas. O sea, las encuestas pueden ser un insumo o no de tu trabajo. Generalmente es mucho más tonto de lo que uno piensa, ¿eh? Voy a decirlo acá: generalmente es geocodificar,
No, no escucha nadie, no
relevamiento.
te preocupes.
Relevamientos, hacer cosas muy muy simples, no hay nada, un análisis muy sofisticado. Se hacen también algunos análisis, algunos, o sea, también tienes algunas cuestiones un poquito más sofisticadas, pero en general es bastante tonto. Sorprendentemente a los tipos les parece la NASA. Y tiene, a mí me da la sensación que tiene que ver un poco con controlar lo que están haciendo sus punteros. O sea, el trabajo territorial, intuitivo, etcétera, existe, sigue existiendo. Pero esto le da control al político a nivel central, de que ver qué es lo que está ocurriendo realmente, que no le estén vendiendo pescado podrido, etc. Eso, por un lado. Por otro lado, es muy interesante, yo hago un ejercicio con algunos de los clientes, les hago dibujar a los referentes políticos, les doy un mapa de su municipio, por ejemplo, y les hago dibujar en zonas con colores, con lápices de colores. ¿Qué zonas del territorio los votan a ellos y qué zonas los votan al otro y al otro? ¿Entendés?
Sí.
Y yo después, con los datos que uno tiene, que son públicos, digamos, mapeás, ¿no? ¿Dónde son las zonas a quién votan? Y sabés que coincide bastante, bastante con lo que la intuición de estos punteros tiene generalmente sobre el territorio. En eso son bastante precisos. Incluso a nivel de calle, a veces te dicen, esta calle de este lado de esta cuadra es nuestro, de la otra cuadra es
Muy
enemigo,
bueno.
y sí, es bastante impresionante. Cuando pones el padrón y qué sé yo, te das cuenta que coincide bastante bien. Nada, se dan esos ejercicios que están, es muy divertido todo el
Bueno,
político.
bien, ahora te pregunto si todo esto de la transparencia y los datos abiertos es una moda más o menos superficial o es algo que de acá a 10 años va a estar mucho más desarrollado y va a ser parte obligatoria para cualquier gobernador. ¿Cómo lo ves? ¿Es una moda que pasa pronto o es algo que se va a complejizar y va a evolucionar en los próximos años?
Bueno, llevamos 10 años, así que tan moda, tan pronto no pasó. Sí, yo creo que las direcciones de gobierno abierto o las áreas de gobierno abierto, como las conocimos, me da la sensación de que van a tender a desaparecer. Ya no, digamos, tener un área de innovación de este tipo tenía mucho hype en un momento, creo que esas cosas cambian. Sí que el uso de datos y la publicación de los datos y tener una comunidad atrás de esos datos va a ser cada vez mayor, no lo está haciendo solamente el gobierno, lo están haciendo todas las empresas, cualquier banco hoy abre sus APIs, digamos, con precio, con lo que sea, pero existe esa cultura, está muy fuerte, va a seguir existiendo, pero no creo que en el formato que nosotros lo vemos hoy, que es una institución única, que comparte los datos para toda la organización y que dirige esta comunidad y que es la única interlocutora. Yo creo que cada área de gestión va a tener su propia comunidad, sus datos que va a compartir o no, y diferentes incluso hasta formatos de compartirlo. Eso para mí va a cambiar bastante. Por otro lado, me da la sensación de que vamos más hacia portales de desarrollador y algo ya más puramente dedicado
más técnico y de negocio.
Sí.
Palo y a la bolsa.
Va a ser más fácil justificar. Creo, y voy a perdonarme que te haga por esto, me da la sensación de que también hemos fallado como que impulsamos estas cosas en darle institucionalidad a este tipo de organizaciones. O sea, hoy día cualquier área de gobierno abierto, que sea una dirección o lo que sea, generalmente es un área un poco soft, ¿entendés? En términos de gobierno. No, es muy raro que vos entres a una dirección de gobierno abierto y tengas un área de... Y en su interior haya un área de legales, un área de recursos humanos, digamos. Esa falta de institucionalización también lo hace mucho menos sólido en el tiempo, ¿no?
Perfecto. Ahora, y ahí tengo una pregunta con respecto a esas mismas áreas. ¿No te parece que es medianamente grave o muy grave que esas... que las oficinas de transparencia o de datos abiertos dependan directamente de los poderes ejecutivos y no se hayan ganado su propio espacio para ser independientes justamente del poder? ¿Es algo muy malo o es algo que puede seguir funcionando así? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que, no, que originalmente siempre fue visto como para el político es un área de marketing, la verdad es esa. En la medida que no tengamos clientes importantes, nuestros datos es un área de marketing. Entonces lo meten adentro. Por otro lado, a nosotros nos facilitaba, siempre a las áreas estas les facilita no entrar en un esquema burocrático, que es un tema que uno no maneja generalmente. La gente que participa en estos proyectos generalmente no quiere lidiar con la burocracia. Pero creo que es grave en el mediano y largo plazo, ¿no? Digo, cuando se burocratice, a veces yo digo, el día que hagan un trámite, el área de gobierno abierto tenga que sellar el papel, ese día vamos a estar seguros de que no se cae, digamos, la iniciativa, ¿no? Hasta que no tengamos ese nivel de penetración en la burocracia, sí, la verdad es que es bastante endeble el asunto, ¿no? El caso más típico es el de la Casa Blanca. Al día siguiente que asumió Trump, cayó la página de datos abiertos.
Bueno, y hay una pregunta específicamente eso. ¿Qué podemos hacer o desde la comunidad o desde los gobiernos cuando estamos para asegurarnos que no que se siga todo igual, porque por lo menos la serie de datos que estuvieron sigan en el tiempo? Que si yo te contrato a vos para decir, che, garantizame que estos datos, no importa la tecnología, no importa lo demás, ¿cómo hago para que continúen sí o sí en el tiempo? Para que no se pierdan. Porque en el 2015 el portal de datos nacional también se cayó, así como contabas el de Trump. En la ciudad de Mercedes, en provincia de Buenos Aires, entiendo que también desapareció un portal. O sea, los portales pueden desaparecer.
No, o sea, yo creo que la única manera realmente es que haya intereses en que esa información, en la sociedad, en que esa información se mantenga. Y que esos intereses sean suficientemente fuertes como para no dejarlo caer. Por eso digo, el tema de que tenga clientes, usuarios, digamos, de negocio, es clave. Es clave. O sea, en la medida que vos tengas dos o tres empresas de cierto peso que usen los datos de tu municipio, cuando el próximo gestión lo quiera tirar, esta gente le va a ir a tocar a la puerta, digamos.
Bien.
Es un poquito la estrategia para mí principal. Obviamente está la sociedad civil, obviamente está el periodismo, pero tenés que tener clientes pesados. Ellos son los que te hacen aguantar una
política pública. Tener servicio de web service, API, alguna cosa, algún servicio de datos y conseguir clientes valiosos, la comunidad, empresas, lo que sea, que dependan de eso, hasta inclusive podría ser alguna norma legal que nos fuerce a liberar eso y eso haría que no se pueda dar de baja sin un costo altísimo político.
Claro, yo creo que justamente eso otro que vos mencionas es interesante. Por un lado, eso, tener clientes de peso, y por el otro lado, me parece que es importante tener una formalización. O sea, la burocratización esta que estábamos hablando.
Meter ordenanzas, leyes.
Y la inercia de la burocracia es enorme. O sea, por más que seas absolutamente obsoleto, por más que te odien, si vos ya tenés un área creada por normativa, qué sé yo, sé cuánto, no la puedes dar de baja, por lo menos no rápido. Y por otro lado, bueno, la incidencia de terceros con poder es la otra estrategia, ¿no?
Perfecto, buenísimo. Ya vamos cerrando. Salimos un poquito de los gobiernos. Nosotros en Argentina tenemos una ley de acceso a la información pública que marca como sujetos obligados, además de los gobiernos, a partidos políticos, sindicatos, universidades, no sé, una lista larga de instituciones que tienen que responder a pedidos de acceso a la información pública. ¿En qué estado estás ¿En qué estado estamos, te parece a vos, con respecto a organizaciones que no sean gobiernos? ¿Hay portales de datos? ¿Hay oficinas que responden pedidos fuera de los gobiernos? ¿Conoces casos?
A ver, las empresas y los partidos políticos, sí, digamos, todas las que son, que no son del poder central o descentralizados, tienen que responder información en la medida que esa información sea sobre datos sobre montos, fondos públicos. Es decir, si una empresa recibe un fondo público, tiene que dar respuesta por esos fondos públicos que recibe. Lo mismo pasa con el caso de los partidos políticos. Pero siempre
pasa relativo. ¿Pasa eso?
Sí, hay pedidos de información. De hecho, a nivel nacional hay incluso intimaciones a empresas de servicios públicos grandes en la web de transparencia. Sí, sí, sí.
Bien, existe.
Sí. Y cuando son fondos públicos están en general brindando información.
¿Y cuáles son las penas para los que no cumplen? ¿Hay penas?
Al momento hay una sanción, digamos, puede haber sanciones administrativas, pero cuando no, se puede intervenir la justicia. O sea, hay un cumplimiento con respecto a la ley y puede intimarte a que publiques esa información, sí.
Perfecto. El último tema, el periodismo de datos. Una de las formas de generar impacto con datos es que los periodistas los usen regularmente para contar historias, hacer visualizaciones, infografía y subir el nivel de la discusión política mirando datos. ¿Te parece que en Argentina tenemos buen periodismo de datos? En el caso que no, ¿cómo podemos hacer para mejorarlo? ¿Qué ejemplos podemos mirar y copiar?
Yo estoy, a ver, me parece que esto ya no es mi área de expertise. Me da la sensación, igual que comparado con otros países de la región donde he trabajado, que estamos en un muy buen nivel. De hecho, hay periodistas buenos periodistas trabajando con datos, no solamente la Nación Data. Hay dos cosas que me están llamando la atención. Los periodistas prefieren usar las herramientas de acceso a la información, me da la sensación a mí, que usar datos públicos. Por la sencilla razón de que quieren tener cierta exclusividad sobre la información que están utilizando. Y esto es una opinión, ¿no? Mi opinión es que cuando la información es completamente pública, les es mucho menos atractiva que cuando ellos son los únicos que tienen ese dato y pueden publicarlo.
Siguen queriendo la primicia, le sigue gustando la primicia.
Exacto. De hecho, una estrategia bastante común que estoy viendo en acceso a la información es que cuando un periodista enemigo te hace un pedido de información a un funcionario y ese funcionario está obligado a publicar esa información, me han llegado rumores de que ese mismo funcionario le da la información antes a otro periodista para hacerle daño.
Sí. Okay. Sí. O sea, está bien, la primicia vale mucho y la forma de un funcionario de priorizar a un medio o a otro es hacerle llegar primero después la información a alguien.
A otro, sí.
Sí, bueno, es una lástima. Tony, te agradezco muchísimo y te voy a pedir una cosa más. Te voy a despedir pidiéndote que este podcast se llama Cadena de Datos justamente porque busca encadenar invitados a partir de las personas con las que converso. ¿Qué dos o tres personas a vos te parece que tengo sí o sí que entrevistar para conocer más a fondo la realidad de los datos abiertos de Argentina?
Uy, me mataste. Sabes que justo eso había anotado en algún lugar y no lo...
Bueno, no, pero por lo pronto tomo lo que nombraste de Rudy y de Gonzalo Iglesias.
Bueno, eso seguro, es absolutamente necesario. El otro es que me gustaría que lo hables, es Pablo Casas.
¿De dónde es?
Es un juez de la ciudad que publica información.
Sí, y Inés Selwood me lo mencionó ayer, si no me equivoco. Es uno de los dos jueces, de los 24 jueces hay dos que publican información.
Bueno, Pablo, me parece que es muy original lo que está haciendo y hay que hacerlo. No sé si todos tienen que ser argentinos o pueden ser extranjeros.
Pueden ser extranjeros.
Bueno, y a la gente de Energía Abierta, Mauricio Treras. Bueno. Tenía una visión bastante distinta a la que estamos acostumbrados a ver.
Después te mangueo por privado alguna vía de comunicación. Me parece súper interesante ir a lo técnico de un portal de datos con utilitario y no marketinero.
Sí. Dale.
Bueno. Mil gracias, Tony. Un abrazo grande.
Gracias, Andrés. Muy buena iniciativa.